La noche del río. En la noche del domingo de fiestas, el ejército cristiano acampaba en el punto denominado Pinos de Bodí, mientras el ejército moro lo hacía en el lugar del Tirador. Un gran número de hogueras iluminaban el escenario en el que se desarrollaría la función. Cada comparsa solía acampar en una posición determinada. Las tiendas de campaña eran un bullir de festeros, músicos e incluso familiares y amigos que preparaban sus armas y municiones para el combate. Entretanto, sobre improvisadas mesas se disponían alimentos típicos de la zona, como los reconocidos embutidos, tomates, pepinos, aceitunas, cacahuetes, altramuces, melones o los apreciados salazones de migas de bacalao o de toñina de sorra. Todo ello acompañado con un buen vino de la tierra que portaban en sus viejas botas. En el cauce del río Clariano, las marinas de ambos ejércitos ocupaban estratégicamente su posición en el embalse creado previamente en sus aguas y en donde tendría lugar la batalla naval. Las fragatas cristianas, Méndez Núñez, Invencible, y el vapor Cristóbal Colón, tripuladas por festeros de las comparsas marineros, se situaban en el remanso formando a la altura del lavadero de la canterería, mientras que la fragata Almanzor, guiada por la comparsa de moros marinos, se situaba en el embasamiento del agua de la chopera del Tintorer. Al toque del alba, rompían diana todas las bandas de música, animando a los ejércitos al combate. Luces de bengala iluminaban la tienda del capitán cristiano, al mismo tiempo que bombas y granadas eran lanzadas hacia los campamentos enemigos. La comparsa moderna de estudiantes dirigía por medio de alambres un barquichuelo hacia el campamento moro. Mientras tanto, disparaba fuegos artificiales. Finalizada la escenificada diana, la comparsa antigua de estudiantes, posicionada en la Torre de San Carlos, enviaba un piquete y música a recibir la bandera cristiana que se hallaba custodiada en el castillo de la villa por la filada de marineros, a fin de conducirla hasta el campamento cristiano. Desde este salía una comparsa cristiana para situarse en un punto estratégico y protegerles a su paso a la salida. Eran saludados por el resto de comparsas con sus respectivas músicas. Llegados al campamento cristiano, todo el ejército les rendía los honores correspondientes, colocándose la bandera en un sitio de honor. Una avanzadilla cristiana salía a recorrer las posiciones enemigas y al avistarse ambas se cruzaban un corto pero agresivo fuego de guerrillas. Retiradas las avanzadillas hasta los campamentos, los jefes de los dos ejércitos disponían sus fuerzas para la batalla. El moro atacaba al cristiano en su campamento, al que desalojaba y dispersaba. Rehechos los defensores de la cruz, trataban a su vez de apoderarse del campamento moro, atacando a los escasos efectivos que quedaban de vigilancia. Pero el intento quedaba en vano, pues el moro llegaba con fuerza, llevando en vanguardia a su caballería. Moros de caballería que dentro de caballos de cartón creaban el desorden y el pavor en el ejército cristiano, el cual acababa por retirarse hasta el molino de montaña. Así se les unían las comparsas de cruzados y antigua de estudiantes, que hasta entonces se encontraban defendiendo la acequia de Bodí. Los arcabuces sonaban potentes, grandes cohetes voladores cruzaban el cielo y pequeños globos se perdían en el horizonte. El fuego y la pólvora lo llenaban todo, los estruendos y los fogonazos se reflejaban en el simulado mar, donde los navíos de ambos ejércitos espectacularmente iluminados se preparaban para el abordaje. Pequeñas barcas se le acercaban, era tanto el valor y el énfasis que ponían sus tripulantes, que alguno que otro, unas veces inesperadamente y otras voluntariamente, se veía obligado a tomar un refrescante baño. Tras una hora de estrépito y algazara de ficticio combate celebrado en el cauce del río Clariano y en las calles y plazas que conducen hasta el castillo, el ejército moro conseguía llegar hasta la fortaleza de madera levantada en la plaza y enviaba su embajada. Los versos del magistrado Joaquín José Cervino y Ferrero se declamaban por el embajador moro con fuerte entonación y arrogancia. La intimidación no daba resultado y el castillo de Ontiñén no era rendido. La lucha volvía a reanudarse. El ejército moro avanzaba mientras que el cristiano iba retrocediendo. Tomado a viva fuerza, ondeaba en el torreón la bandera de las huestes de la media luna. Por la tarde, el ejército moro posicionado en el castillo recibía la embajada del cristiano. Un vigoroso duelo verbal se daba entre los embajadores de ambos ejércitos, glosando raíces y patria, gestas y campañas, premios y adquisiciones, pues tanto uno como el otro reclamaban para sí y sus huestes el poder sobre la rica y hermosa villa de Ontinyent. La fortaleza era defendida con altivez, pero en el reñido combate los defensores de la cruz vencían finalmente sobre el ejército moro. De esta forma finalizaba el acto más singular de las fiestas de moros y cristianos de Ontinyent.